Bienvenidos a los papeles de Melquíades. Un podcast de Elías Lajanda sobre lengua y literatura. Dirigido por Charo Calvellido.
Comenzamos nuestro primer programa, Los papeles de Melquíades, y con motivo de la celebración del Día de la Poesía, el próximo 21 de marzo, lo dedicamos al poeta sevillano perteneciente a la generación del 27, Luis Cernuda. Lo que sigue es un acercamiento a sus preocupaciones vitales y poéticas y un homenaje a su poesía toda, que está en el poemario antológico La realidad y el deseo. Comenzamos. El contacto primero de Cernuda con la poesía vino a través de los versos de uno de sus poetas preferidos, Gustavo Adolfo Bécquer. En su primer año universitario fue Pedro Salinas su profesor. Años más tarde, el poeta le agradecerá mucho su estímulo. Más tarde leyó Garcilaso, Fray Luis, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Calderón y luego, asesorado por Salinas, vendrían los poetas franceses Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud. En 1924 aparecen sus primeros poemas en Perfil del aire. Es el libro de un adolescente melancólico y con un camino claro. Luego, en su poemario Égloga, elegía Oda, usa las formas del querido poeta Garcilaso. En julio de 1928, tenía 26 años, muere su madre y a comienzos de septiembre el poeta abandonará Sevilla. Las ciudades, como los países, como las personas, decía, si tienen algo que decirnos, requieren un tiempo y un espacio, nada más. Pasado este, nos cansan. Porque, ¿qué sería ver siempre la misma cara junto a nosotros al despertar? Las mismas cosas, las mismas calles. Vendría después Málaga y más tarde Madrid, donde se dedicó de lleno a la poesía abandonando el derecho. Luego, París le fascinará. Sus escritos en verso libre y versículo. Lo que quería decir era más urgente que la forma. Tras un río, un amor, comienza Los placeres prohibidos, en el año 1931. Más tarde, Donde habita el olvido. Aquí encontramos a un Cernuda, primero enamorado, que reivindica la libertad del amor, su esencia, y luego desengañado de este, triste. El comienzo de la guerra le llevó a pensar en ser útil. No podía apartar de su mente la trágica muerte de Lorca. Decide, pues, irse a Londres en el 38 y allí enfrentó el camino de la nostalgia. Estuvo hasta el 45 y de ahí fue a Estados Unidos. Luego vendría México, su segunda patria. Allí escribe Variaciones sobre tema mexicano en 1959. Conoció el amor y empezó Poemas para un cuerpo. Se siente joven, enamorado maduro, dice, algo ridículo. En el 52 acabó con Las horas contadas y se publicó la tercera edición de La realidad y el deseo en México. Murió en Coyoacán en 1963 de un infarto de miocardio. Tenía 62 años. Su último libro, Desolación de la quimera, que es una obra de la memoria, la utopía, la añoranza de la juventud, la melancolía ante el pasar del tiempo, la ruina del cuerpo, es un libro maravilloso. Cuando murió, leía un libro de Emilia Pardo Bazán y en uno de sus últimos poemas elogia la España de las novelas de Galdós. La real para mí no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. Descansa en paz el poeta que tuvo a la poesía como destino personal y como razón de vida.
La noche a la ventana, ya la luz se ha dormido. Guardada está la dicha en el aire vacío. Levanta entre las hojas tú mi aurora futura. No dejes que me enegüe el sueño entre sus plumas. Pero escapa el deseo por la noche entreabierta y en límpido reposo el cuerpo se contempla. Acreciente la noche, sus sombras y su calma, que a su rosal la rosa volverá la mañana. Y una vaga promesa acunando va el cuerpo. En vano dichas busca por el aire el deseo.
El poema No intentemos el amor nunca, de Luis Cernuda, pertenece a su primer libro, Un río, un amor, escrito en 1929. Se inscribe dentro de su etapa de juventud y refleja la influencia del surrealismo. A continuación, me dispongo a leer el siguiente poema. Aquella noche, el mar no tuvo sueño. Cansado de contar, siempre contar a tantas olas, quiso vivir hacia lo lejos, donde supiera alguien de su color amargo. Con una voz insomne decía cosas vagas, barcos entrelazados dulcemente en un fondo de noche, o cuerpos siempre pálidos, con su traje de olvido, viajando hacia nada. Cantaba tempestades, estruendos desbocados, bajo cielos con sombra, como la sombra misma, como la sombra siempre rencorosa de pájaros estrellas. Su voz, atravesando luces, lluvia, frío, alcanzaba ciudades elevadas a nubes, cielo sereno, colorado, glaciar del infierno, todas puras de nieve o de astros caídos en sus manos de tierra. Mas el mar se cansaba de esperar las ciudades. Allí su amor tan solo era un pretexto vago, con sonrisa de antaño, ignorado de todos. Y con sueño de nuevo se volvió lentamente, a donde nadie sabe de nadie, a donde acaba el mundo.
No decía palabras, los placeres prohibidos. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta, cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas, hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño, hechos carne en interrogación vuelta a la nube. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras. Bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo. Otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne. Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe.
Si el hombre pudiera decir lo que ama, es un poema de Luis Cernuda de su libro Los placeres prohibidos, en el que expresa su imposibilidad por cumplir el deseo de proclamar el amor que siente, amor que para él es lo único que lo puede hacer libre y lo único capaz de darle sentido a su existencia. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
Te quiero. Te lo he dicho con el viento agitando como animalillo la arena, o iracundo como órgano impetuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo. Te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido.
Cernuda ve en los marineros la esencia del amor y la libertad. El mar es su refugio, un lugar donde escapar de lo gris y abrazar la luz. Es un deseo de perderse en algo puro y vibrante, lejos de todo lo que limita el alma. Un grito íntimo por vivir sin ataduras. Los marineros son las alas del amor, son los espejos del amor. El mar les acompaña y sus ojos son rubios, lo mismo que el amor rubio es también, igual que son sus ojos. La alegría vivaz que vierten en las venas rubia es también, idéntica a la piel que asoma. No les dejéis marchar porque sonríen como la libertad sonríe. Luz cegadora erguida sobre el mar. Si un marinero es mar, rubio mar amoroso cuya presencia es cántico, no quiero la ciudad hecha de sueños grises. Quiero solo ir al mar donde me anegue. Barca sin norte, cuerpo sin norte, hundirme en su luz rubia.
Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí, donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede, sin saberlo, yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
Un español habla de su tierra. Las playas parameras al rubio sol durmiendo. Los oteros, las vegas, en paz a solas lejos. Los castillos, ermitas, cortijos y conventos. La vida con la historia, tan dulce al recuerdo. Ellos, los vencedores caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo, y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día, tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto?
es la luz misma la que abrió mis ojos, toda ligera y tibia como un sueño, sosegada en colores delicados, sobre las formas puras de las cosas. El encanto de aquella tierra llana, extendida como una mano abierta, a donde el limonero, encima de la fuente, suspendía su fruto entre el ramaje. El muro viejo en cuya barda abría, a la tarde su flor la enredadera, y al cual la golondrina en el verano tornaba siempre hacia su antiguo nido. El susurro del agua alimentando, con su música insomne el silencio, los sueños que la vida aún no corrompe, el futuro que espera como página blanca. Todo vuelve otra vez vivo a la mente, irreparable ya con el andar del tiempo, y su recuerdo ahora me traspasa, el pecho tal puñal fino y seguro. Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? Aquel amor primero, ¿quién lo vence? Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida? Tierra nativa, más mía cuanto más lejana.
La sombra. Al despertar de un sueño, buscas tu juventud como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras. Ausencia conocida, nueva siempre, con la cual no te hallas. Y aunque acaso hoy tú seas más de lo que era, el mozo ido todavía. Sin voz le llamas, ¿cuántas veces? Olvidado que de su mocedad se alimentaba aquella pena aguda, la conciencia de tu vivir de ayer. Ahora, ida también, es solo un vago malestar, una inconsciencia acallando el pasado, dejando indiferente al otro que tú eres, sin pena, sin alivio.
En Viendo Volver, Luis Cernuda expresa la nostalgia del exilio y la imposibilidad de regresar al pasado. Observa cómo otros vuelven, pero sabe que para él el regreso es imposible, pues el tiempo y la distancia han cambiado todo. El poema refleja la tristeza de quien se siente desterrado, tanto de un lugar como de un tiempo perdido. Irías y verías, todo igual, cambiado todo, así como tú eres, el mismo y otro, un río a cada instante, ¿no es él y diferente? Irías en apariencia, distraído y aburrido, en secreto, mirando, pues el mirar es solo la forma en que persiste el antiguo deseo. Mirando, estimarías, la mirada acaricia, fijándose o desdeña, apartándose, irreparable todo, ya y perdido o ganado, acaso quién lo sabe. Así, con paso indiferente, como llevado de una mano, llegarías al mundo que fue tuyo otro tiempo, y allí le encontrarías, al tú de ayer, que es otro hoy. Impotente, extasiado y solo como un árbol le verías, el futuro soñando, sin presente, a espera del amigo, cuando el amigo es él y en él le espera. Al verle tú querrías irte, ajeno entonces, sin nada que decirle, pensando que la vida era una burla delicada y que debe ignorarlo el mozo de hoy.
Cuando algún cuerpo hermoso, como el tuyo, nos lleva tras de sí, él mismo no comprende, solo el amante y el amor lo saben. Amor, terror de soledad humana. Esta humillante servidumbre, necesidad de gastar la ternura en un ser que llenamos con nuestro pensamiento vivo de nuestra vida. Él da el motivo, lo diste tú, porque tú existes, afuera como sombra de algo, una sombra perfecta, de aquel afán que es del amante mío. Si yo te hablase como el amor depara, su razón al vivir y su locura, tú no comprenderías. Por eso nada digo. La hermosura inconsciente de su propia celada cobró la presa y sigue. Así por cada instante de goce, el precio está pagado, este infierno de angustia y de deseo. Este poema muestra cómo el amor puede ser algo hermoso, pero también doloroso. Habla de cómo el amante se siente atrapado por el deseo y la necesidad de la otra persona, como si fuera una prisión que consume sus pensamientos y emociones. A pesar de la belleza de la persona amada, el amor también trae sufrimiento, angustia y deseo constante. El poema expresa que el amor no siempre tiene sentido o lógica. Es algo que solo se siente y se vive, aunque sea confuso o doloroso.
En el poema Niño tras un cristal, Luis Cernuda muestra, de forma nostálgica, la infancia como una época en la que las personas pueden vivir despreocupadas, gracias a la inocencia y a la ausencia de dolor. La inocencia de los niños es complementada por la capacidad de crear sus propios mundos, ajenos a la realidad. Los adultos, por su parte, recuerdan la infancia y solo desearían poder volver a ese momento, en el que no veían la dura realidad del mundo. Al caer la tarde, absorto tras el cristal, el niño mira llover. La luz que se ha encendido en un farol contrasta la lluvia blanca con el aire oscuro. La habitación a solas le envuelve tibiamente, y el visillo, velando sobre el cristal como una nube, le susurra lunar encantamiento. El colegio se aleja, es ahora la tregua, con el libro de historias y de estampas bajo la lámpara. La noche, el sueño, las horas sin medida. Vive en el seno de su fuerza tierna, todavía sin deseo, sin memoria, el niño, y sin presagio que afuera el tiempo aguarda con la vida al acecho. En su sombra ya se forma la perla.
Unos cuerpos son como flores. Por Luis Cernuda. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo, que no soy piedra, sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega.
Peregrino, volver, vuelve al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que el regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto.
Acabamos nuestro podcast Los papeles de Melquíades con el poema 1936, que muestra la historia real del encuentro entre el poeta y un antiguo brigadista del batallón Lincoln. Cuenta Cernuda cómo, 25 años después de que este hombre fuera a luchar a España y tras tantas derrotas, seguía teniendo fe y luchando por la misma causa. El poeta emocionado no puede sino reconocer que un solo hombre como aquel basta para recuperar toda la esperanza perdida. 1936 es también la exigencia de la memoria, la exigencia de la obligación de recordar y de contar a otros lo recordado. La nobleza que emerge entre la mezquindad cotidiana. 1936. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1961 y en Ciudad Extraña, más de un cuarto de siglo después, trivial la circunstancia, forzado tú a pública lectura. Por ella con aquel hombre conversaste, un antiguo soldado en la Brigada Lincoln. 25 años hace, este hombre, sin conocer tu tierra, para él lejana, extraña, escogió ir a ella y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida, juzgando que la causa allá puesta al tablero, entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba. Que aquella causa parezca perdida, nada importa. Que tantos otros, pretendiendo fe en ella, solo atendieran a ellos mismos, importa menos. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Por eso otra vez hoy la causa te aparece como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ella. Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido a través de los años, la derrota cuando todo parece traicionarla. Mas esa fe, te dices, es lo que solo importa. Gracias. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tampoco se lo sean. Uno, solo uno basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana.